Hola Ana, muy buenas tardes para vos, para toda la audiencia ahí de la radio.
Contanos qué estuvieron haciendo en Estados Unidos.
Bueno, este viaje tuvo como dos partes. La primera parte estuvimos en Washington, invitadas por un grupo de activistas de ese país que estaban muy interesadas en el proceso de legalización del aborto en la Argentina, en vistas de que allá hace unos meses se revocó un fallo que ha sido un fallo histórico y que era una especie de paradigma en el que fue avanzando la legalización en derechos sexuales y reproductivos, que es el caso Roe versus Wade. Este caso fue revisado por la Corte norteamericana, que en el último tiempo, sobre todo durante el gobierno de Trump, cambió de signo político y entonces empezaron como a tener una mirada más conservadora respecto de los derechos sexuales y reproductivos, especialmente de las mujeres y de las diversidades. Entonces, este fallo que habilitaba el acceso al aborto en Estados Unidos se fue para atrás, o sea, se dio de baja, y eso ha generado mucha preocupación en el activismo de ese país, porque de alguna manera se habían como relajado en ese derecho. Es como que un derecho conquistado hace 50 años, que estaba ahí con un fallo de una corte anterior, bueno, no sé, digamos, no tuvieron la potencia como para generar una ley como sí ha ocurrido en nuestro país. Entonces, sobre todo esta generación nueva de jóvenes militantes preocupadas por sus derechos salieron a la calle con el pañuelo verde, pero sin tener todavía mucha información de qué era esta ola verde que se había extendido en la región, sobre todo de Sudamérica. Fuimos a contar un poco de eso, cómo nos habíamos organizado acá, cómo era la historia de la campaña nacional por el derecho al aborto, cómo había nacido el pañuelo verde y toda nuestra simbología, y bueno, y los desafíos y los retos que todavía nos quedan. Un poco, esa fue la primera etapa en un encuentro que se llamó The Green Way Gathering, que es como el encuentro de la ola verde. Uh-huh. Estábamos con otras activistas, otras militantes de acá de la Argentina, otras de México y otras de Colombia, porque son como los tres países que han hecho un proceso, procesos distintos, pero que han habilitado a sus mujeres y a las personas gestantes a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Esa fue como la primera parte. Perfecto. La segunda parte tuvo que ver con una reunión, la reunión número 186 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se reunía en Los Ángeles. Entonces, en ocasión de esa reunión, fuimos a presentarle un informe a la comisión y a las distintas relatoras, relatores y distintos funcionarios y funcionarias de la comisión sobre cómo iba el proceso en toda la región con los claroscuros que hay en cada país. En Colombia, en México, en Argentina y lo que está sucediendo en Brasil, que pese a que tiene habilitación para el aborto en tres causales, no se está pudiendo cumplir. Entonces pudimos hacer ese informe, a explicarles, a contarles cuáles eran los obstáculos que todavía nos quedan y cuáles eran los avances para que la comisión, que en su último plan de trabajo ha puesto el aborto como una prioridad, pudiera tener información de primera mano. A eso fuimos básicamente en un evento paralelo de esta reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Bien, ¿y cómo ha sido para católicas poder acceder a estos encuentros? Digo, al ser la organización señera en nuestro país, donde todo comenzó, podríamos decir, ¿no?
Mira, siempre es como, a la gente le llama mucho la atención que nosotras nos identifiquemos con la religión católica y que, sin embargo, a pesar y de alguna manera también combinando la mirada con los derechos sexuales y reproductivos, nosotras siempre explicamos que es una posición que tiene que ver con la mirada integral de los derechos humanos, que venimos de una tradición de la teología de la liberación, entendemos a la religión también como un factor que en muchas comunidades es transformador y es revolucionario. Entonces, desde ahí, eso sorprendía mucho. Pero también siempre somos recibidas como con mucho interés porque también observamos que hay un crecimiento, o sea, la gente se vuelca masivamente a distintas creencias, a distintas religiones. También entendemos que un poco las incertidumbres o la ausencia del Estado en muchas respuestas lleva a la gente a refugiarse en sus comunidades de fe. Entonces, la verdad es que cuando las personas pueden conocer lo que nosotras contamos, que la Biblia no prohíbe explícitamente el aborto, que tiene posiciones contradictorias, que hay una interpretación de las jerarquías en relación con los derechos de las mujeres y que es una interpretación que lógicamente es patriarcal porque la institución se construyó de una manera patriarcal, con varones que además están en el celibato, entonces no tienen ninguna posibilidad de poder opinar sobre la sexualidad o no deberían abstenerse. Bueno, hay como una serie de razones que nosotras esgrimimos y entendemos que a las personas que se identifican con la religión les genera cierto alivio entender que no son ni pecadoras ni que, o sea, que en relación con eso la doctrina, la teología ha tenido distintas posiciones de acuerdo a los tiempos y que sí, las mujeres tenemos una relación con nuestro Dios, que tenemos una libertad de conciencia, una posibilidad de discernimiento en la que Dios confía. Entonces, desde ese lugar, nosotras defendemos la posición y bueno, se torna algo siempre muy interesante. Nosotros siempre también tratamos de escuchar, a ver qué es lo que a la gente le pasa con esto, y siempre son diálogos recontra interesantes.
Sí, más en estos últimos años donde los grupos que más se han vinculado con el rechazo al aborto, el rechazo a la ESI, el rechazo a la perspectiva de género, ha surgido especialmente desde grupos evangélicos, ¿no? Que están, bueno, vos decías Brasil, ¿no? Con una fuerte presencia allí. ¿Cómo lo ven esto ustedes? Porque en realidad no se identifican como católicos, pero sí como cristianos y marcan con mensajes que realmente son de miedo.
Bueno, ahí también lo que nosotros vemos, o sea, tenemos ahí un grupo de investigadores que nos acompañan siempre y que nos ayudan a mirar estos escenarios. Y lo que estamos viendo, sí, como tal cual vos decís, también analizamos, viste, a la luz de los 10 años del Papa argentino, nos preguntaban cómo era nuestra lectura, y nosotras entendemos que, por lo menos, no ha sido la agenda de mayor interés de Francisco, como sí lo fue en algún momento de Bergoglio. No está entre sus prioridades, por lo menos las cuestiones de género, ahora La Nación lo puso en tapa estos días, pero no viene siendo la agenda prioritaria. El Papa se volcó a temas que en los que seguramente coincidimos: el cuidado del ambiente, la violencia, la pobreza, todo eso. En todos esos temas hemos coincidido con el Papa y de alguna manera no ha sido un obstáculo para los avances en nuestro país, por lo menos. Y en cambio, en esos bloques conservadores sí vemos, como vos decís, un avance en esta disputa de poder también. Algunos sectores evangélicos conservadores han ganado preponderancia, ¿no? Han ganado ahí como un protagonismo, y que nosotras también, en estas investigaciones, lo que observamos son las coincidencias con sectores concentrados de poder económico. Digamos, ahí hay una alianza que el riesgo que tiene no es solamente con los derechos sexuales y reproductivos, sino que es con la propia democracia, con cómo vacían mecanismos democráticos y cómo se transforman en las herramientas antidemocráticas que alguna vez fueron los golpes de Estado militares, tenían otro formato. Ahora los sectores más poderosos a nivel económico y de violencia y de desigualdad, de alguna manera se respaldan en estos otros mecanismos que tienen un formato democrático vaciado, te diría. Conforman estos bloques de partidos, como vos decías, en Brasil, en nuestro país también, van encontrándole una forma a los mecanismos de la democracia para vaciarla, entendemos nosotros, y debilitarla.
Claro, y además ya lo plantean en algunos de sus plataformas de campaña, sin ir exactamente a lo religioso, pero sí a quienes se alían con estos grupos religiosos, por ejemplo, desde el sector que lidera Patricia Bullrich, han dicho que de ganar las elecciones van a sacar el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, porque no tiene sentido su existencia, asegura.
Sí, ahí por eso hay un alineamiento, te diría, de la derecha más conservadora con estos sectores que a veces tienen así desde un lugar supuestamente religioso, generan una tergiversación, nos parece a nosotras también, de cómo tienen que operar las creencias en el Estado. Nosotras somos personas que nos identificamos como católicas, pero que defendemos el Estado laico. Nos parece que la mejor forma de que seamos buenos practicantes religiosos es que el Estado tenga un rol diferente, que las creencias tengan que ver con nuestra vida personal, individual, íntima, y con nuestras comunidades de fe, no que estén interfiriendo en las decisiones del Estado, porque en el Estado convivimos personas de distintas creencias y personas también agnósticas, entonces no tengo por qué yo imponerle mi creencia a otras personas. Sí. Y nos parece que eso es muy importante, que en nuestro país todavía no está muy instalado ese discurso de la necesidad de los estados laicos, y nos parece que eso también fortalece la democracia y fortalece las genuinas religiones desinteresadas del poder, digamos.
Exacto. Pate, bueno, este año, y en realidad el año pasado, Católica hizo un ciclo de podcast. Contanos qué se trata, e invita a nuestras y nuestros oyentes para que puedan escuchar esa hermosura de material que han preparado.
Bien, ahí estábamos siempre, a mí me fascina, bueno, yo como vengo de la radio, me fascina estar en contacto con tantas historias de vida tan interesantes. Entonces, bueno, advertimos que este formato de los podcasts, para muchas personas en estos nuevos ritmos que tiene la vida, resulta más fácil para escuchar. Entonces empezamos a hacer estas pequeñas producciones, empezamos con esta tanda de para el aniversario de la conquista de la ley, para el segundo aniversario, convocamos a ya no me acuerdo si eran 6 o 7 personas que son cercanas a la organización, o 2 integrantes, una es la presidenta, que es Keke Bocio, y otra que es la fundadora de Católicas, que es Marta Lanis, que cuando fuimos ahora a Washington era como una rockstar, que toda la gente quería sacar fotos con ella y que decirme cosas, porque es la que creó el pañuelo verde. Entonces con ellas dos tenemos un episodio de cada una. Tenemos también con una joven muy querida que es de nuestra red de jóvenes católicas y que es catequista y es feminista, que es Milagros Acosta. Tenemos una con una teóloga que es, no me voy a acordar de cuál iglesia, que es María de los Ángeles Roberto, que es mi consultora de cabecera en cuestiones de teología feminista. Está también Giselle Carino, que es una argentina cordobesa que hoy lidera un fondo de cooperación y una alianza regional de organizaciones feministas, que es la Alianza Post Feminista. También están Julia Martino y Agustina Vidal Agüero, que ellas fueron parte de la campaña nacional por el derecho al aborto en distintos roles. Julia más en toda la tarea de vinculación con diputados, diputadas, senadores y senadoras, y Agustina en la organización de todo lo que eran las marchas, las movilizaciones, los escenarios en la calle. Así que bueno, ahí tenemos un repertorio de voces desde distintos lugares para pensar cómo fue ese proceso de legalización y bueno, cómo ha sido este recorrido de 2 años ya con ley. Así que quienes quieran escucharlo, hemos puesto ahí el sitio en el Spotify, lo buscan como el podcast de las católicas, así nomás para que la gente lo recuerda, y ahí los buscan a los episodios, esperamos seguir produciendo algunos más.
Bien, y ya para finalizar, ¿dónde encuentran nuestras y nuestros oyentes que se identifican con la religión católica, pero fundamentalmente con esta mirada de la organización, todos los materiales que ustedes producen y que realmente son muy importantes a la hora de poder pensar cómo se puede ser católica y decidir?
Bueno, ahí tenemos nuestras redes, estamos tanto en Twitter como en Instagram como en Facebook, y está nuestra página, que está un poquito desordenada, que se nos cuesta tanto ordenar la cantidad de cosas que hacen las compañeras de los distintos equipos, que no le terminamos de encontrar la vuelta. Pero métanse y husmeen, porque ahí en las distintas pestañas se van a encontrar, bueno, mucha bibliografía. Tenemos producciones bibliográficas de muchísima calidad, algunas que nos hemos aliado con investigadores e investigadoras de CONICET, cartillas, videítos, bueno, vamos, todo lo que vamos produciendo tratamos de ir cargándolos ahí. Y si hay algún interés particular en alguna cosa, también ahí en el mail institucional, que creo que es catolicas@catolicas.com.ar, ahí nos escriben y les hacemos llegar el material que necesiten.
Muchísimas gracias, Pate, como siempre, muy amable, y felicitaciones por tanto trabajo.
No, la verdad que felicitaciones a ustedes. Cada vez que puedo también escucho, busco el podcast de ustedes. Yo sé que hacer periodismo feminista en estos tiempos no está siendo fácil, así que todo mi apoyo, mi admiración y a disposición para lo que necesiten.
Muchas gracias, un beso y un abrazo gigante.
Igualmente.